Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone.
¿Qué tal? Un gusto recibirlos. Empezamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Negligencia en Brasil.
El Senado apoya la inculpación de Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia.
Cambio climático.
La crisis alimentaria en Madagascar enciende las alertas.
Conflicto en Chile.
Sebastián Piñera extendió el estado de emergencia en la Araucanía y Biobío.
Mensaje de Estados Unidos.
Julian Assange no será sometido a medidas administrativas especiales si es extraditado.
Caso Pegasus.
Crecen las críticas al gobierno de India por supuesto espionaje a políticos y periodistas.
Vivir con miedo.
Ciudadanos argentinos reclaman acciones ante el aumento de homicidios y violencia. Hasta aquí nuestros títulos. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
En la mira.
El Senado de Brasil recomendó que el presidente Jair Bolsonaro afronte cargos penales por su gestión ante la pandemia de COVID-19.
Por 7 votos a favor y 4 en contra, la comisión investigadora aprobó el pedido de juzgar al mandatario por sus acciones y omisiones ante la crisis sanitaria.
Los cargos son múltiples e incluyen charlatanería, incitación al crimen para malversar fondos públicos y crímenes contra la humanidad.
Bolsonaro calificó de payasada las acusaciones que consideró no valen nada.
El brasileño recibió el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump.
Brasil tiene suerte de tener a Bolsonaro trabajando para ellos. Es un gran presidente y nunca defraudará a su gente, indicó Trump en un comunicado.
En Órbita consultó a Clayton Mendoza Cunha Filho, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Ceará, en Brasil.
Fue una comisión parlamentar de investigación del Senado, ¿no?, la que aprobó el relatorio final. Aquí la llamamos la CPI de la COVID, en que inculpan al presidente de unos cuantos crímenes, ¿no? Pero la comisión es un hecho político. Lo que ella hace es apuntar, ¿no? O sea, el relatorio tiene más de 1.100 páginas. Entonces tiene ahí detallando las comprobaciones que encontró, las pistas, ¿no? De lo que puede haber cometido Bolsonaro, pero no tiene potestad judicial para juzgarlo, ¿no? Entonces lo que hace ahora es encaminar el relatorio este hacia las autoridades judiciales competentes. Entonces necesitaría que el Procurador General de la República, Augusto Aras, presente la denuncia formal para que empiece el procedimiento.
El delito más cuestionado por el cual el Senado acusa al jefe de Estado es el de incitar a una epidemia que derivó en muertes.
En caso de que la justicia lo halle culpable, las penas podrían llevarlo a prisión por entre 20 y 30 años.
Sin embargo, para el entrevistado es poco probable que la Procuraduría General de la Nación solicite penas contra Bolsonaro.
Lo que pasa es que hasta el momento la conducta del Procurador General, quien es indicado por Bolsonaro, ¿no?, y después aprobado por 2/3 del Senado, ha sido siempre más bien de aliviar, ¿no?, de alivianar las culpabilidades que puede tener el presidente. Entonces, es muy probable que no llegue a nada realmente, ¿no? Y justamente pensando en eso es que los senadores, además de encaminar denuncia al Procurador General, a quien cabría presentar la denuncia formal, lo está haciendo también a otros órganos como la Policía Federal, los Ministerios Públicos Estaduales y se comenta hasta el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Justamente para que de repente, si realmente el procurador no hace nada, otros órganos puedan por lo menos profundizar las investigaciones y que se siga en otras esferas, aunque tarde más.
A criterio del entrevistado, en caso de que el presidente reciba penas, posiblemente estas no se den en el corto plazo.
Yo personalmente soy muy escéptico, ¿no?, de que algo concreto realmente le vaya a pasar por los resultados de la comisión, pero a ver, cuáles serán las próximas escenas. Yo lo que veo más probable quizás es que en un futuro en que Bolsonaro ya no esté en la presidencia, se pueda realmente estas denuncias y otras, porque lo que no faltó en estos tiempos fueron denuncias en contra del presidente y de su gobierno, que puedan realmente encontrar alguna respuesta institucional más formal, más dura, como se debería.
El país sudamericano es el segundo del mundo en cantidad de muertes por coronavirus, más de 606.200.
Al límite.
La hambruna en Madagascar enciende las alertas.
Amnistía Internacional denunció que 1 millón de personas se enfrentan a la primera crisis alimentaria causada por el cambio climático.
De acuerdo con la ONG Internacional, desde hace un año el país africano sufre una gran sequía.
De cara al inicio de la Cumbre Internacional de Clima, la COP26, la organización pidió acciones urgentes y brindar ayuda humanitaria a los afectados.
La ONG instó a las potencias a realizar medidas para reducir al menos 45% las emisiones de carbono para el año 2030 y eliminarlas por completo antes del 2050.
La semana pasada, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU también advirtió sobre la gran hambruna causada por el cambio climático en Madagascar.
En los últimos años, la falta de lluvias, en especial al sur del territorio, golpeó la producción agrícola y provocó la muerte de vacas y animales domésticos.
África es el continente con menos emisiones de dióxido de carbono.
Sin embargo, es una de las regiones más afectadas por la crisis climática, al enfrentar sequías, inundaciones, ciclones y aumentos bruscos de temperatura.
Conflicto en Chile.
Sebastián Piñera extendió hasta el 11 de noviembre el estado de emergencia en las regiones de la Araucanía y Biobío.
El presidente decretó la medida el pasado 12 de octubre con el fin de desplegar a los efectivos del ejército en apoyo a la policía hacia la llamada Macrozona Sur.
Piñera sostuvo que en estas regiones existe crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
El denominado conflicto mapuche ha escalado en las últimas décadas tras acciones de comunidades y organizaciones.
Entre estas se destacan la recuperación de tierras ocupadas por empresas transnacionales y reivindicar el derecho de la autodeterminación de los pueblos.
Sobre el tema, Spundi conversó con Natalia Caniguán, activista mapuche.
La militarización y esta declaración de estado excepcionales para la Araucanía o para lo que llaman la macrozona sur, efectivamente solo genera un clima de mayor tensión, porque efectivamente lo que al final vemos es que se toma el conflicto, o lo que se ha denominado conflicto, desde esta lógica de la violencia y de la represión, pero no hay investigaciones acuciosas o que efectivamente desde la justicia se hayan determinado eventuales culpabilidades y mucho menos hay disposición al diálogo. Entonces, sin duda, se tensiona el ambiente, podríamos decir, acá en el territorio, se violenta, toda vez que efectivamente ya hemos empezado a ver el desplazamiento de contingente por las calles. Entonces genera una sensación bastante, podríamos decir, incómoda también para el habitante del territorio.
Varias organizaciones sociales, parlamentarios y convencionales constituyentes consideran que la militarización de la zona no aporta soluciones.
En los últimos años, en estas regiones se registraron diversos incendios, ataques a maquinaria forestal y robo de madera.
Caniguán, también directora del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera, se refirió a otras medidas para abordar el conflicto.
Por las vías de solución, yo creo que, bueno, es que efectivamente se necesita una mirada de diálogo político, entender que aquí estamos hablando de derechos de los pueblos y por lo tanto el diálogo tiene que darse en ese tenor de negociar derechos, entender que aquí hay derechos que el Estado debe respetar, resguardar y hacer valer, y sobre ese piso de generarse las conversaciones más que sobre un poco la política que se ha tenido sobre políticas de desarrollo económico, subsistencia, que son bastante parcializadas para entender la complejidad de lo que hay que atrás. Entonces, lo primero es asumir una postura política y entender que con quien yo voy a dialogar, el tanto Estado, es un sujeto político con derechos y por lo tanto ese es mi nivel mínimo sobre el que tengo que comenzar a llevar la relación.
La Constitución le otorga la facultad exclusiva al presidente para decretar estado de emergencia en una zona por hasta 30 días.
Pero si desea seguir su extensión después de esa fecha, deberá someterlo a aprobación del Congreso.
En diálogo con Sputnik, la constituyente independiente, Damaris Abarca, se refirió a los efectos de la militarización en la población de la Araucanía y Biobío.
Yo creo que hay que estar muy alerta a lo que está pasando, no naturalizarlo, cuestionarlo y exigir la desmilitarización del Gualmapu. O sea, eso yo creo que hay muchas maneras de poder solucionar las cosas. El Estado ha fallado constantemente. Creo que es importante esa labor también de comunicar efectivamente lo que pasa, de generar puentes entre las comunidades, desde el pueblo, desde el Gualmapu y las comunidades mapuche, hacia las otras personas que habitamos el territorio chileno, de los otros pueblos, y que generemos una comunidad que se pueda defender también. O sea, que mantener esa información yo creo que nos da posibilidades de defendernos, de mantenernos alerta.
Escuchábamos a la activista mapuche Natalia Caniguan y a la constituyente independiente Damaris Abarca.
Garantías dudosas.
Estados Unidos aseguró que Julian Assange no será sometido a medidas administrativas especiales si es extraditado.
Este miércoles 27 comenzó en Londres el juicio de apelación interpuesto por el país norteamericano en reclamo de la entrega del fundador de WikiLeaks.
Autoridades estadounidenses indicaron que Assange no sería recluido en una de sus prisiones de máxima seguridad y sugirieron la posibilidad de que cumpla condena en Australia, su país natal.
La postura de Washington intenta revertir la decisión de una corte de distrito de Londres de no extraditar a Assange basada en preocupaciones sobre su salud.
Los abogados del acusado estudian refutar el posible pedido del país norteamericano argumentando razones sanitarias.
Además, utilizarán la declaración de un infiltrado del FBI en WikiLeaks, quien confirmó su cooperación con las autoridades estadounidenses por miedo.
La defensa de Assange pide su libertad bajo fianza, pero esta puede demorar años hasta que Estados Unidos agote sus recursos legales y llegue hasta la Corte Suprema.
Sin embargo, los abogados evalúan la posibilidad de que sea liberado en poco tiempo si el resultado de las audiencias de esta semana es negativo a Estados Unidos.
Assange, acusado en Suecia en 2010 por hostigamiento sexual y violación, permaneció desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres por temor a su extradición.
El 11 de abril de 2019 fue detenido a petición de Washington y desde entonces se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh.
Las audiencias de este caso comenzaron el 2 de mayo de 2019.
Poco después, las autoridades estadounidenses presentaron nuevos cargos por 17 casos de infracciones a la ley de espionaje y revelación de información secreta.
Si es extraditado, Assange enfrenta una condena de hasta 175 años de prisión.
Vigilancia en India.
La Corte Suprema ordenó crear un comité independiente para saber si el gobierno usó el software israelí Pegasus con fines de espionaje.
Periodistas, activistas y políticos denunciaron haber sido víctimas de un arma de vigilancia ilegal que puede hackear un teléfono móvil y extraer sus contenidos.
El comité estará formado por 3 expertos en ciberseguridad y entregará su informe en 2 meses.
Podrá llamar a testigos, buscar documentos y pedir sanciones a funcionarios que se nieguen a cooperar.
Los jueces criticaron la negativa del ejecutivo de Narendra Modi a divulgar detalles del software, alegando razones de seguridad nacional.
Y aseguraron que la respuesta fue una vaga negación de los reclamos.
La oposición acusó al gobierno de traición y de sacrilegio imperdonable tras las revelaciones.
La investigación reveló datos de cientos de teléfonos móviles en el país, entre 50.000 números filtrados, incluyendo el del líder opositor Rahul Gandhi.
El proyecto Pegasus es una investigación internacional de 17 medios periodísticos publicada este año sobre el grupo israelí NSO, creador del software de espionaje.
Según la Corte, el gobierno indio negó su uso y respondió a los requerimientos judiciales con una declaración que no da ninguna luz ni claridad en la materia.
Los magistrados alegaron que no se puede permitir un espionaje indiscriminado y resaltaron el grave efecto sobre la libertad de expresión y de prensa.
Inseguridad.
En Argentina, una serie de crímenes durante el mes de octubre aumentó la preocupación de la población que pide acciones al gobierno.
El aumento de los homicidios y otros delitos se acentuó luego del fin del largo confinamiento derivado de la pandemia.
Durante 2020, la tasa anual de homicidios fue de 5,3 por cada 100.000 habitantes y un total de 2.415 víctimas, según el Sistema Nacional de Información Criminal.
Se trata de una de las cifras más bajas de los últimos 20 años, idéntica a la de 2018, y solo mayor al 5,1 de 2019.
Pese a que aún no hay datos de este año, se espera una subida por el aumento de la circulación y el deterioro de las condiciones socioeconómicas por la pandemia.
Una de las zonas más afectadas del país es el Gran Buenos Aires, el conurbano que reúne a más de 15 millones de personas, un tercio de la población nacional.
Sputnik dialogó con Rubén Carballo, fundador de la ONG Comisión de Acompañamiento a Familiares de Víctimas, que trabaja en el territorio.
Nosotros realmente caminamos la calle y sabemos el tema, ¿viste? Una gran parte de responsabilidad a veces tiene el tema de la policía, ¿viste? Por un lado. Después, por el otro lado, el tema de la justicia. Y lo más importante que tiene que haber conducción hacia la policía. Y eso no lo notamos nosotros. Por eso nuestra preocupación, nos hemos mandado carta al ministro Berni, me han pasado el teléfono, le he mandado mensaje para pedirle una reunión, me contestó una sola vez y después no pasó más nada. Lo que nosotros vemos es que no hay conducción en la policía. No hay conducción ni control, entonces la policía está desorientada. Hace lo que puede un sector y el otro sector aprovecha de robar, ¿no? Vinculación con el narcotráfico, con la delincuencia. Entonces es terrible la situación. Y sí, ahora estamos peor que antes porque no hay conducción.
La preocupación social ocurre en medio de tensiones entre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y sectores del gobierno.
Berni representa el ala más dura del oficialismo a favor de medidas contundentes contra la delincuencia, como el uso de pistolas Taser.
En cambio, varios sectores del Ejecutivo de Alberto Fernández son más cautos con aplicar la fuerza por la posible vulneración de los derechos humanos.
Para el entrevistado, una de las fallas más importantes es la falta de liderazgo y control de la fuerza policial.
Tiene que haber un control, tiene que haber presencia policial, eso no pasa. Y si llegan a detener a alguien, el tema de la justicia no actúa, ¿viste? Son montones de cuestiones. Vos fijate que hubo más de 4.000 presos liberados en el tema de la pandemia, ¿viste? Y todos los casos, la mayoría de los casos que han pasado, hecho de muerte y todo eso, fueron los presos que salieron. Entonces son montones de cuestiones, ¿viste? Por un lado el tema político, por el otro lado el tema judicial, el tema policial. Entonces es una política. Yo siempre digo, todo pasa por decisión política, ¿viste? Y hay decisión política, se trabaja todo en conjunto y las cosas empiezan a funcionar. Pero si no hay decisión política, miran para otro lado y están con los delincuentes, pagamos las consecuencias nosotros, los ciudadanos. Entonces sí estamos preocupados. Estamos preocupados en todo sentido, pero no bajamos los brazos, seguimos luchando, seguimos estando. Tenemos una parte social también donde se reparte mercadería en los lugares más carenciados. Entonces estamos empapados en todo, ¿viste? Nosotros estamos en la calle en todo momento y vivimos la realidad en carne propia.
En tanto, desde la organización reconocen hitos importantes de 2014 en el ámbito de la defensa de las víctimas.
En el 2014 pudimos lograr una mesa de trabajo con la Fiscalía General y en el 2016 se formó desde el Colegio de Abogados un patrocinio gratuito para las víctimas. Desde ahí empezó a cambiar la historia para todos los familiares de víctimas, ¿no? Que los casos no quedaban impunes porque ya tenían un representante legal.
Escuchábamos a Rubén Carballo, fundador de la ONG Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas de Argentina. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.